Alex de la Iglesia presenta... Un hombre barbudo y canoso deambula por un basurero.
¡Ilman!
Avanza cargando con varias mochilas, un trípode y la bolsa de una cámara.
¡Ilman!
A una decena de metros, un pequeño cuervo está posado sobre un bidón oxidado. Un niño de ojos oscuros y gorro de lana asoma en el interior. El hombre mira a su alrededor y se acerca hasta donde está escondido el pequeño. De pronto...
¿Dónde estabas?
¿Qué haces ahí dentro?
Vino un guardia y me escondí, pero el actor se ha ido.
¿Qué?
Que se ha ido.
¿A dónde?
Yo qué sé. Ha dicho que no vuelve.
Lo que faltaba, este tío es gilipollas.
Ha dicho que ya no te aguanta. Yo creo que es porque le gritas.
Bueno, si no fuera tan gilipollas no le gritaría.
¿Y qué hacemos ahora?
Seguir rodando. Venga, sal de ahí. He encontrado una localización cojonuda. Toma, coge esto.
Le pasa una cámara de vídeo y lo saca del escondite.
Oye, Víctor, que ya no tenemos actores.
No importa, me pondré yo de espaldas y rodaremos el plano.
Pero si ni siquiera tienes la misma chaqueta.
Mira, si el público se fija en esas cosas, es que la película no le interesa una mierda.
Si sigas diciendo eso, no le va a interesar nunca.
Pues que le den por culo al público.
Entonces, ¿para qué hacemos películas? Víctor, que te estoy hablando.
Pensativo, el director contempla a Inmar.
Para hacer lo que nos gusta. Hijo, te voy a decir una cosa.
Se reclina un poco mirándolo fijamente.
Audentes, fortuna y ubat. La suerte ayuda a los valientes.
El chico esboza una sonrisa.
Lo dijo Séneca.
Pero dijiste que era de Virgilio.
Pero es que Séneca también lo dijo después. Dame la cámara y ponte ahí. Por esta zona.
Saca el trípode.
Quédate por ahí quieto, que te voy a hacer foco. ¿Vale?
¡Víctor!
Espera, todavía no he colocado la cámara.
¡Pero Víctor!
¿Te quieres estar quieto? No te muevas hasta que no te lo diga.
¿Y si vienen los guardias?
Si vienen los guardias, me avisas.
¡Víctor!
¿Qué quieres ahora?
Vienen los guardias.
El director queda atónito.
¡Mierda!
¡Pero no hemos rodado el plano!
¡Ya lo rodaremos cuando se vayan! ¡Venga! ¡Y dame la cámara, que se te va a caer! ¡Corre! ¡Corre!
Tropieza con un somier lanzando la cámara por los aires. Inmar se detiene y contempla con tristeza el aparato roto en el suelo. De repente... Víctor divisa a dos guardias a un centenar de metros. Se apresura a guardar las mochilas en un viejo coche ranchera. Se sienta al volante y cierra la puerta. Arranca el motor marchándose tranquilamente del vertedero en compañía de Ingmar. Bebe vodka mientras conduce.
Dijiste que lo ibas a dejar.
Dije cuando acabáramos la peli.
No es verdad.
¿Cómo que no? ¿Alguna vez te he mentido yo?
Todos los días.
El niño lanza la botella hacia atrás.
Oye, ¿pero qué coño haces?
Estará mejor en el maletero.
Eres un pesado, hijo.
Y tú eres un casposo. Y ya no tenemos cámara.
No te preocupes por la cámara. Estaba ahí en las últimas.
¿Ahora cómo vas a terminar la peli?
No la voy a terminar.
¿Y eso por qué?
Mira, hijo. El actor no quería seguir rodando. Y la película no estaba quedando bien. No como a mí me gustaría. Es mejor empezar otra.
Siempre dices eso y luego nunca acabas ninguna.
Oye, acabé Posidonio y los bárbaros.
Pues nadie la vio.
Tú la viste, ¿no?
Sí, pero era muda.
Oye, ¿y qué? ¿Qué pasa con que fuera muda?
Pues que ya nadie quiere ver cine mudo, y menos de romano.
Eran griegos.
Pero da igual, a nadie le gusta tu película.
A tu madre le gustaba.
Pero si nunca la vio.
Bueno, si la hubiera visto le habría gustado.
Dijiste que odiaba el cine.
¿Pero qué sabrás tú, si no te acuerdas de ella?
Molesto por el comentario, el niño desvía la mirada hacia la ventanilla. De pronto... El coche se detiene en mitad del camino sorprendiendo a los dos.
¿Y ahora qué pasa?
Víctor le hace un gesto con la cabeza. Segundos después, sale y abre el capó.
Creo que se ha calentado el motor. Si esperamos un rato, volverá a funcionar. Hijo, este es un coche duro, no como los de ahora. ¿Sabes quién me regaló este coche?
Los americanos.
Los americanos. Era uno de nuestros primeros rodajes. Y este era el coche de escena. Una maravilla.
Víctor, echa tarra. ¿Por qué no te deshaces de ella?
¿Tú Todavía aguantará algunos rodajes más. Por lo menos hasta la siguiente película.
¿Cuándo harás una película que no sea cutre?
Víctor exhala el humo de un cigarrillo.
¿No tienes otra cosa con la que darme la lata?
Sí, tengo hambre.
Sonríe a Inmar, que está sentado al volante. Más tarde, paga con un montón de monedas en un restaurante de comida rápida.
Un refresco pequeño y dos hamburguesas de oferta.
No tiene un billete.
Quédese con el cambio.
Al retirarse del mostrador con el pedido en una bandeja, Víctor sustrae de una mesa un paquete de tabaco y un complemento de un menú.
No entiendo por qué la gente compra tanta comida para luego dejarla.
Porque la gente es gilipollas, hijo.
Máxima egestas avaricia.
La avaricia es la mayor pobreza.
Inmar se fija en un cliente.
No deberías haber cogido las naranjas de esa mesa.
¿Por qué? No está mordido.
Mira ese tipo.
Víctor se gira y lo observa.
Creo que les está buscando.
¿Qué va? Estará buscando su tabaco.
Se guarda el paquete en el abrigo.
Oye, ¿tú quieres ver una película?
¿Cuál? ¿Puedo elegirla yo?
Pues claro. Hoy vamos a ver buen cine.
Se sonríen mientras comen patatas fritas. Poco después, frente al multicines, Víctor mira desconcertado la cartelera. Proyectan tres películas eróticas.
Pero qué mierdas.
Hoy elijo yo, ¿eh?
Inmar se dirige sonriente a la taquilla del cine Bertov.
Hola, Laura.
Hola.
¿Hay alguien para la sala 2?
Está vacía, como siempre.
Oye, ¿qué le pasa a la cartelera? ¿Os habéis pasado al porno?
Casi. Papá pensaba que así vendría más gente, pero ni con esas. ¿Queréis ir al almacén?
¡Sí!
Minutos después, la taquillera, Víctor y el niño avanzan por un pasillo central repleto de estanterías.
A ver si nos deshacemos ya de todo esto. Mi padre piensa que aún valen algo. Pero no las quiere nadie, ni la filmoteca.
¿Y qué vais a hacer? No las podéis tirar.
Ojalá.
Víctor descubre una vieja lata oxidada y sopla para retirarle el polvo.
Werner Schroeter. Esto sí que es un tesoro.
Por mitad puedes quedar.
Se la guarda bajo el brazo.
¡Víctor, he encontrado una que mola!
El hombre revisa la etiqueta y mira atónito al niño.
A ver, hijo. Aquí tienes a Murnau, a Renoir, a Bresson, a Mizoguchi. Dime la verdad. ¿Tú quieres ver la de Schroeter?
Inmar le quita la película.
¡Quiero esta!
¡Pero si eso es bazofia!
¡No tú dices que es bazofia! ¡Yo quiero ver esta!
Resignado, Víctor coge la lata con el rollo de celuloide y se marcha del almacén. Minutos más tarde... comienza la proyección en una de las salas. Megacon. El patio de butacas lo conforma un viejo graderío con asientos rígidos. Víctor ofrece a su hijo un cubo de palomitas y observa la pantalla sin mucho interés. En la proyección, un gigantesco gorila se dispone a atrapar a una chica morena vestida de blanco. Víctor aprovecha para dejar su asiento.
¿Dónde vas?
Voy a hablar con Morris, tú quédate aquí.
Te vas a ir a beber, ¿no?
Claro que no, porque me has tomado.
Sonríe y se marcha de la sala.
No acabes tirado en un charco. ¿Me oyes? ¿Me has oído, Víctor?
Inmar sigue disfrutando de la película y comiendo palomitas. Mientras en un bar.
Entonces esta tampoco la vas a terminar.
El actor se ha despedido y la cámara está hecha a pedazos. Ya está, se acabó todo.
Es increíble, tienes una sala estupenda para estrenar y eres incapaz de acabar una sola película. En 8 años.
¿Y qué más da? ¿Para qué terminarlas? Nadie vendría a verlas.
Sí, la gente no viene a las salas. Es la crisis. ¿Qué se le va a hacer?
No, Morris, no es la crisis. Para mí no. Yo lo hice mal.
Que no, hombre, que no era tan mala. Para una película de romanos, muda en este siglo. Lo que me sorprende es que no la rodaras en latín.
Eran griegos.
Víctor contempla absorto la fotografía de una chica rubia de ojos oscuros.
No fue la película.
Pasa el dedo por el rostro con melancolía.
Lo que tienes que hacer es tirar esa foto y olvidarte de esa mujer. Míralo por el lado bueno. ¿Sabes lo que yo daría por estar soltero?
Una mujer se acerca al mostrador.
Te quejarás encima que trabajo sin cobrar. Un día de esto voy a coger las latas y las voy a tirar a la basura.
Pues hazlo cuando quieras, pero déjame en paz. Pero no te olvides que soy abogado.
Abogado tú y perderías tu propio juicio.
Yo solamente perdí una vez en el juzgado. Fue el día que me casé contigo.
Eres un desgraciado.
Y tú una inútil.
mediocre, fracasado. Eres un hombre gris, eso es lo que eres.
Déjame en paz. Oye, Víctor. ¿El vodka?
Luego te lo pago. Voy al coche. A estar tranquilo.
Segundos después, Víctor camina por las inmediaciones de un aparcamiento subterráneo bebiendo vodka. De pronto...
Oiga, espere.
Corre hacia una grúa.
No se lo lleve.
El parking está ahí enfrente, caballero, no lo ve.
Claro, lo había dejado un momento, te lo juro.
Todas las noches lo deja ahí. Siempre igual, en el mismo sitio.
¿A ti quién te ha preguntado? No le haga caso, está borracho.
Tú no puedes aparcar aquí. ¿Lo entiendes? ¡Mugre! ¡Esta es mi casa! ¿Sabéis, mugre?
¿Tu casa? Tú no tienes casa.
¡Y tú no tienes coche!
Un policía municipal en moto marcha tras la grúa.
¡Hola! ¡No se la lleve, por favor!
Da un largo trago a la botella. De repente algo le llama la atención a su izquierda. Un montón de bolsas de basura blancas reposan en los peldaños de una escalera. En el centro de los desperdicios algo parece moverse. Vislumbra una silueta femenina. Se aproxima a ella como hipnotizado. Una joven de pelo rubio va surgiendo entre las bolsas. Va vestida con un camisón blanco. Se incorpora ajena a la presencia de Víctor. Permanece acurrucada, aterida por el frío. Su espalda parcialmente desnuda denota su delgadez y fragilidad. Víctor le posa una mano en el hombro. Ella se vuelve sorprendida.
Ángela.
Víctor.
La contempla alucinado.
¿Qué estás haciendo aquí?
No te alegras de verme. No sabes cuánto te he echado de menos.
Víctor permanece atónito. Ángela lo abraza y besa con ímpetu sus labios. A él no parece agradarle el repentino gesto de Ángela y se aparta.
¿Dónde has estado todos estos años?
Eso no importa. Ahora todo está bien.
No, no está bien. Tú no estabas bien. ¿Por qué siempre estabas triste?
¿De qué hablas?
De que tú... Bueno, es que yo pensé... Pensé que estabas muerta.
Ángela niega con la cabeza. De pronto su aspecto se transforma lívido y cadavérico. Sus pómulos y labios se oscurecen, tiene el pelo húmedo y sin peinar. Víctor se lo acaricia levemente, notando al instante la humedad. Observa su mano que está ahora mojada. El semblante de Ángela parece cada vez más gélido, sin vida. Segundos después, Víctor contempla las bolsas de basura en la escalera. Las aparta intentando localizar a la joven. Minutos más tarde, bebe un largo trago de vodka. Se desploma sobre el rellano, llorando con profunda amargura. Su cabeza reposa en un sucio charco. Víctor mira absorto el firmamento como si se dirigiera a alguien.
Algún día lo haré bien. Te juro que lo haré todo bien. Y entonces me perdonarás. Me perdonarás. Porque haré las cosas bien.
Llora desconsolado contemplando la inmensidad del cielo nocturno. Sus ojos quedan paralizados de repente. Víctor es un hombre de unos 50 años, robusto y demacrado por la tristeza. Más tarde...
Le dije que no acabaras en un charco.
Ilmar se agacha a su lado y lo observa con curiosidad.
¿Qué tal estaba la película?
Mejor que las tuyas.
¿Sabes? He estado pensando. Se me acaba de ocurrir una nueva película.
¿Otra más?
No. No es otra más. Esta vez va a ser una película comercial.
¿Y de qué va?
La verdad es que va a ser una película...
Víctor se pone en pie con ayuda de su hijo.
Increíble. Es una idea nueva. No se parece a nada. Y va a funcionar. Esta sí que va a funcionar, porque nadie ha hecho algo así.
Se tambalea y pierde el equilibrio con gesto risueño.
Nunca.
¿Pero habrá romanos?
Nada de romanos.
¿Ni griegos?
No hay griegos.
¿Es de ciencia ficción?
Totalmente.
Entonces tendrá que haber monstruos.
Pues claro que habrá monstruos.
Y robots gigantes. Tienen que haber robots.
Sí, también.
¿Pero cómo vas a rodar algo así? Si no tienes dinero.
Con efectos especiales como los que yo hacía antes. Nada de ordenadores y todas esas mierdas modernas. Vamos a hacer una película con efectos de verdad. Con maquetas, con pinturas.
Vale, pero ¿de qué va?
Víctor se muestra pensativo unos segundos.
Mira, es la historia de un tipo. Un tipo que inventa ideas.
¿Un mentiroso como tú?
No, un escritor. El tipo estaba harto de que le molestaran. No podía concentrarse, no le dejaban en paz. Por eso se marchó a escribir a un lugar solitario. En mitad de las estrellas.
Levanta el brazo izquierdo y señala al firmamento. Título sobreimpreso en la luna. En las estrellas, una película de Víctor Martín. Una vieja casa se alza en medio de la superficie del satélite.
En la luna nadie le molestaría. Estuvo escribiendo durante días, semanas, meses. Era un hombre inteligente, sensible, culto, elegante. Era un tipo atractivo. De hecho, no es por ser petulante, pero se parecía un poco a mí.
Espera un momento. ¿Cómo subió a la luna?
Construyó un cohete espacial.
Aparece en la superficie.
Anda ya. La gente no tiene un cohete espacial en su casa. ¿Con qué lo hizo?
Pues con una nevera.
¿Y cómo vuela una nevera?
Le puso alas.
Entonces sería un robot volador.
Claro, eso era. Un robot volador.
A la nevera le salen patas y brazos.
¿Y qué pasó?
Pues que un día el tipo dejó de escribir. No podía seguir. Se dio cuenta de que lo que le faltaba era alguien que leyera lo que él escribía.
¿Lo ves? Siempre hace falta público.
Sí, sí, pero calla un poco. Entonces probó a darle a leer esas historias a su robot. Pero bueno, el caso es que no era muy expresivo.
El escritor le fuerza la sonrisa.
Le dijo: busca a alguien que escuche mis historias. Y que no sea un robot.
La máquina despliega sus alas y emprende el vuelo lentamente hacia el planeta Tierra. El hombre la despide agitando la mano.
El escritor esperó durante días, semanas, meses. No podía escribir. No podía dormir.
Deambula impaciente de un lado a otro de la superficie lunar durante el largo periodo de espera. Cierto día...
Hasta que por fin... su robot regresó.
La máquina aterriza y queda inmóvil frente al escritor. Este se aproxima tímidamente. Extiende la mano derecha hacia la puerta y abre con gran expectación. En el interior se encuentra la chica rubia de ojos oscuros, aterida por la gélida temperatura. Ambos se miran perplejos. El escritor frunce el ceño con extrañeza. Se sostienen las miradas tratando de reconocerse. Ella esboza una sonrisa haciendo que se ilumine el rostro de él. Súbitamente, el escritor la coge de la mano y la conduce al interior de la casa. Instantes después, termina de mecanografiar otra página.
El escritor le contó todos sus cuentos a aquella mujer y ella se enamoró de él.
Pero si la había secuestrado.
Pues claro que no. Fueron felices y tuvieron un hijo.
Tiempo después, la pareja sale de la casa con el recién nacido. Ángela se sitúa frente al escritor, le lanza el bebé y se aleja unos pasos. El hombre toma impulso y lanza por los aires a la criatura, que desciende lentamente hasta los brazos de la chica. Misteriosamente, el bebé va creciendo conforme se lo pasan uno a otro. Ahora es un niño de unos 9 años, de aspecto muy parecido a Inmar. De repente, la chica no se da cuenta de que está al borde de la luna y se precipita al vacío. El escritor y el niño se asoman cuidadosamente, tratando de localizarla en la inmensidad del espacio. En otro momento, en el pasillo de un colegio...
Ese guión es estúpido. La luna no tiene bordes, no te puedes caer por un precipicio. Es que es una película. En las películas hay precipicios en la luna. Me da igual, es una idiotez. ¿A ti te ha gustado?
Una niña se encoge de hombros.
No le puedo gustar porque es una mierda. No es una mierda, es una película que va a dirigir mi padre. Pero si tu padre es un borracho. Bueno, por lo menos no huele tan mal como tú. Es que eres un poco apestoso. ¡Eres un hijo de puta!
Más tarde, en un despacho...
El comportamiento de su hijo es lo suficientemente violento como para abrirle un expediente de expulsión.
Pero, hombre, si solo le insultó.
Oiga, que le llamó hijo de puta.
Es que ese niño es un poco hijo de puta, ¿no le parece? Él nos llamó apestosos. Es natural, señora.
Yo no sé qué es lo que usted considera natural, pero en este centro no es natural la falta de respeto. Como tampoco es natural que su hijo desaparezca de clase cuando quiera sin traer justificante. Es que voy a tener que tomar medidas.
La directora del centro mira desconcertada a Víctor, que saca un teléfono móvil del abrigo. Poco después, en la calle...
¿Hoy no me llevas en coche?
Lo he llevado al taller. Ya verás, va a quedar como nuevo.
¡Ya, Víctor! ¡Está rodando! ¡Venga!
Se sitúan ante una valla a contemplar el rodaje. Víctor mira con desdén a uno de los operarios.
Mira ese tipo. No sabe ni coger una cámara. Estos son una panda de pijos. No tienen ni puta idea.
¿Tendremos una cámara como esa para la peli?
Sí, claro. Cuando termine el guión, vamos a hacer un rodaje mejor que este.
Inmar sonríe ilusionado. Más tarde ven una película.
Mira, mira, mira. ¡Qué efectos! ¿Has visto?
Están sentados en un sofá. Víctor se levanta y acude a abrir la puerta. Segundos después, abre una carta que acaba de recibir. Su gesto se torna inquieto y su hijo lo mira extrañado.
¿Qué es eso?
Una carta del banco.
¿Y qué dice?
Que... Feliz Navidad.
¿Después?
Alicia, mira, me da igual que no me quieras hablar. Necesito el dinero de papá. Tengo una orden de desahucio y... ¿Oye?
Más tarde...
Con el nuevo Ultraaspira, mi tiempo vale mucho más.
Una chica utiliza un pequeño aspirador.
¡Corta! ¿Y ahora qué le pasa?
¡Que no funciona! ¡Que esto es una mierda!
¡Arreglalo ya, por Dios! ¡Por Dios! Víctor, ¿qué haces tú aquí?
Veo que te va muy bien sin mí.
Ven un momento, anda.
Pensé que me llamarías para grabar esta basura.
Claro, para que vuelvas a insultar a mis clientes.
¿Insultar? Son estafadores profesionales. Todo lo que vende funciona mal.
Oye, has dejado manchas ahí arriba.
La goma de borrar no sirve. ¿Podemos sacar un poco más de rollo?
¿Tú sabes cuánto cuesta cada una de esas cartulinas? Y ten cuidado que no tengo más gomas.
Armando, necesito cobrar ya. ¿Cuándo me pagas lo que me debes?
Ahora mismo no te puedo pagar. Vas a tener que aguantar un poco más.
Más aún. Si te cobrara intereses de demora, sería rico.
Bueno, tú te tiraste 6 meses para un documental que ibas a grabar en una semana.
Y quedó bien, ¿no?
¿Qué?
La aspiradora ya no aspira.
Bueno, pues usaremos otra. Nadie se va a dar cuenta.
¿Quieres que vaya a comprar una en el chino?
¿Tú no tienes una en tu casa?
Mi madre tiene una.
Pues pero... corre a casa de tu madre. Venga, vuela, vuela, vuela. Ay, las becarias, de verdad.
No puedo seguir esperando. Armando.
Víctor, no te puedo pagar. Pero tengo un encargo. Una serie. Una comedia familiar. Para gente normal, amas de casa, niños, abuelos, los perros. Si lo hacemos bien, la colocamos y nos forramos. Tengo 2.000 euros para el piloto.
¿Me lo pagas ya?
A la entrega. Pero tiene que ser brillante. ¿Tú todavía eres capaz de escribir algo así?
Víctor asiente con gesto serio.
Búscate a otro.
Más tarde, un vigilante le abre la puerta del colegio.
A buenas horas.
¿Está mi hijo dentro?
Sí, pero tiene que esperar. Quédese aquí un momento, por favor.
Sí, gracias.
Pasa al vestíbulo algo desorientado.
¿Dónde estabas?
Inmar se levanta de un banco.
No me han dejado salir.
Estaba en una reunión. Cosas importantes. Ahora, vamos.
Abre la puerta.
Señor Martín.
La directora se aproxima.
Oiga, ¿no le han dicho que espere?
Hola, no me han dicho nada.
¿Podemos hablar un momento?
Sí, claro.
Inmar vuelve a sentarse.
La estoy escuchando.
Sigue usted llegando tarde y descuidando la asistencia de su hijo al colegio.
Vamos a ver, es que estaba en una reunión muy importante con unos productores. Mire, yo si quiere le puedo pedir disculpas, pero no creo que sirva de mucho que le dé más explicaciones, la verdad.
Tiene razón. Será mejor que se las dé a los de los servicios sociales.
Bueno, antes de llamar a esa gente, yo le pediría, por favor.
No me pida nada, ya están avisados.
La directora se marcha por el pasillo. Más tarde, en los columpios de un parque...
¿De verdad estabas con unos productores?
Pues claro.
¿Les hablaste de tu peli?
A ver, les ha gustado la idea. Cuando termine el guión, ya veremos si me hacen una buena oferta.
¿Y cuándo lo vas a terminar?
Estoy en ello. ¿Hasta dónde te conté?
La chica se cayó a la tierra.
Sí, eso era. Se cayó. Así que el escritor mandó a su robot a buscarla de nuevo.
Víctor sigue narrando. En el borde de la luna, el escritor observa con unos prismáticos.
Pero el robot nunca regresó. Debían ir a buscarla.
Se gira y señala algo en el firmamento. El niño toma los anteojos para divisarlo.
Por suerte encontraron un satélite extraviado. Y lo atraparon.
El escritor asciende por un cráter y lo golpea con un escobón. Lo impulsa hacia la superficie lunar y cae rodando varios metros.
Usó las placas solares del satélite y se las puso a una lavadora. Antes de partir, el escritor prometió a su hijo que traería de vuelta a su madre.
Oye, pero su hijo quería ir.
Pero podría ser peligroso.
Sí, pero a su hijo no le importaba.
Pero no cabían los dos en la lavadora.
Eres un tramposo.
La nueva nave diseñada por el escritor despega de la superficie lunar mientras el niño la despide con la mano. Poco a poco, el artefacto atraviesa la atmósfera terrestre.
Recorrió desiertos, bosques, ciudades, glaciares y pantanos. Pero no lograba encontrarla. Hasta que se encontró con una tormenta.
Una enorme nube gris cargada de rayos y truenos se cierne sobre la nave lavadora. De pronto, un relámpago la fulmina, haciendo que se precipite vertiginosamente hacia el mar.
Se lo tragó un pez monstruoso. Pero parece ser que ese trasto no tenía buen sabor.
La criatura lo escupe. La nave flota en el mar. Víctor abre la puerta de su casa.
Buenos días, ¿es usted Víctor? Encantada, soy Rita, asistente social. ¿Puedo pasar?
Entran en la cocina.
Mira, Inmar, ella es una mujer que ha venido a vernos.
Hola, soy Rita, encantada. ¿Cómo te llamas?
Inmar.
¿Cómo? ¿Ismael?
Inmar, como Inmar Bergman, el director.
Vale. Cariño, ¿qué estás leyendo?
Un cómic de chicas.
Bueno, los TVOs no son para chicas ni para chicos. Lo importante es que a ti te guste. A ver.
La asistenta lo ojea.
Pero esto no es un cómic. Esto no es para niños.
Es un cómic de chicas.
¿De dónde has sacado esto?
No es decente, no es para tu edad, ¿sabes? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?
Pero si me lo diste tú.
Le da una colleja.
¡Au, pero qué haces!
¡No disimules ahora!
Por favor, no pegue a su hijo.
Me cago en la puta, pero si no le he pegado.
¡Serás capullo!
Tú no digas tacos, cojones.
Oye...
Se lo tengo dicho.
Hijo, ¿tu mamá dónde está?
Mi madre se ahogó en la bañera. Por eso a mi padre no le gusta ducharse.
Es broma, me ducho a diario.
Luego, en el rellano...
Le esperamos el martes. Necesitaré que traiga su nómina.
Mire, mis horarios no son fijos. No sé si podré ir. Ya la llamo yo.
Verá, yo estoy aquí para ayudarle. Pero necesito que colabore. ¿Se da cuenta?
Víctor asiente y entra en su casa. Preocupado, permanece unos segundos tras la puerta sin advertir a su hijo.
¿Y esa señora por qué dice que te quiere ayudar?
Bueno, porque es una productora. Quiere poner dinero en la película. Así que tenemos que seguirle la corriente en todo, ¿ok?
Venga, Víctor, no me tomes el pelo.
No, pero sí es la verdad. Esa mujer es rica, muy rica. Los pijos son así.
¿Cuánto dinero quiere poner?
Mucho, muchísimo.
¿Cuánto?
Por lo menos 20.000 euros.
¿20.000 euros? ¿Con eso hacemos la peli?
Bueno, con eso la empezamos. Así que a partir de ahora debemos tenerlo todo limpio por si viene. Y cuando esté ya adelante, me obedeces y me haces caso en todo, ¿vale?
Vale.
Más tarde...
Víctor, yo sé que no estás viviendo una situación fácil, pero es que yo tampoco. Tú sabes lo que cuesta mantener todo esto. Y el alquiler, un dineral de alquiler. Y el riesgo, tienes que valorar el riesgo que estoy asumiendo yo. Mira la cámara nueva, ¿sabes cuánto me ha costado? 10.000 euros, casi 10.000 euros de camarita.
Me estás diciendo que tienes dinero para comprar cámaras, pero no para pagarme.
Armando asiente con cierto reparo. Poco después, en el bar, Morris le retira la botella de vodka para que no se sirva más.
Llevo 10 años en ese piso, no me pueden echar.
Pueden, son bancos, estás jodido. Te lo digo yo, que soy abogado.
Para decir eso no hace falta que abras la boca, menuda mierda de abogado.
¿Y qué quieres, que le mienta?
Si ni siquiera eso lo hace bien.
Tú aprovecha para joderme.
Más quisieras, pero si quieres joder vas a tener que empezar a pagar.
Ahora también quieres cobrar por eso.
Voy a coger esas latas y voy a dejar el almacén limpio.
En una de las salas del Multicines están proyectando una película de cine mudo. Se trata de una película fantástica donde un científico huye en un cohete de una tribu. En el patio de butacas, Ingmar se ha quedado dormido. Víctor lo contempla enternecido desde la escalera. Poco después... lo lleva en brazos por el pasillo de su casa. Tropieza con las pilas de libros que cubren las paredes. Recuesta al niño en su cama y lo arropa. Le acaricia la mejilla. Las luces de la ciudad se filtran de forma tenue por las rendijas de una persiana. Víctor sale del dormitorio cerrando despacio la puerta. Avanza con gesto receloso por el pasillo, percibiendo un ruido extraño y prolongado. Vuelve la mirada hacia su izquierda. Se asoma al cuarto de baño. Se dirige a la bañera y cierra el grifo. A continuación abre el del lavabo. Se humedece un poco las manos para refrescarse la cara. Lo cierra. Alza la mirada y permanece absorto mirándose en el espejo. Se gira lentamente hasta situarse de espaldas al lavabo. Una expresión de pavor se dibuja en su rostro. Contempla el cuerpo de Ángela sumergido boca arriba y con los ojos abiertos.
¿Qué haces ahí? No vas a salir de la mañana.
La chica niega con la cabeza. Una decena de píldoras flotan sobre el agua. Víctor se sienta en el borde y observa el rostro lívido e inexpresivo de la joven.
¿Por qué no sales de ahí?
¿Por qué no vienes a sacarme?
Temeroso, Víctor extiende una mano y la introduce en la bañera para sacar el cuerpo de Ángela. Esta le atrapa el cuello. Lo estrangula y comienza a tirar de él con violencia. Despierta sobresaltado. Ingmar le moja la cara con la ducha.
Víctor, ha venido la productora.
¿Quién?
La pija que iba a poner los 20.000 euros.
El chico sonríe. Su padre sale de la bañera. Minutos después, en el salón, el niño se acerca tímidamente a Rita, la asistente social.
¿Sabe que mi padre puede rodar con muy poco dinero?
Estoy segura, hijo. No lo pongo en duda.
¿Le gustan las pelis de robots?
Pues no mucho, la verdad.
¿Y de monstruos?
Tampoco.
¿Entonces de qué le gustan las películas?
De personas reales, con problemas reales.
Aquí lo tengo. Es el extracto bancario. Uh-huh. ¿Lo ve? Tengo casi 10.000 euros en el banco. Es actual. La fecha debía de estar ahí arriba, creo, pero se rompió.
La fecha viene aquí detrás. Esto es de hace 4 años.
¿Ah, sí?
Más tarde, frente al escaparate de una tienda, Víctor y su hijo contemplan una maqueta.
¿Así era Megacom por dentro?
Claro. Era como un robot. Así se hacían antes los efectos especiales. Hala, vamos.
¿Quieres uno de esos para Navidades? ¿Para tu colección?
No tenemos dinero y quieres comprar más juguetes.
Pero si son para ti, joder.
¿Y por qué juegas tú con ellos?
Se detienen en unos soportales.
Mira, Ingmar, lo más importante en la vida es el cine. Pero hay otras cosas que también son importantes. Como los juguetes. Porque te hacen más feliz, te hacen ser mejor persona. Si tu madre siguiera con nosotros, le habría gustado muchísimo que compráramos ese robot.
Víctor sonríe con un gesto melancólico.
Olvídala, Víctor. Tienes que buscar un trabajo.
Mira a su hijo desconcertado. Tiempo después, a la entrada de unos grandes almacenes, hay dispuesto un set navideño con un trono y regalos. Una niña se acerca y se sienta en el regazo del personaje barbudo.
Entonces tú eres Papá Noel de verdad, ¿no?
Pues claro, los otros son unos farsantes. Yo soy el bueno.
¿Y por qué hueles a alcohol?
Verás, hijita, es que a veces necesito un trago para soportar el frío del Polo Norte.
¿El Polo Norte? Pero si Papá Noel vive en Laponia.
Sí, ya. Bueno, en Laponia, en el Polo Norte, es que monté unas franquicias.
¿Y qué es una franquicia?
A ver, ¿cómo te lo explico? Las franquicias son sucursales de un negocio. Y esto es un negocio.
¿Pero si son regalos?
Sí, pero todo esto hay que pagarlo, ¿sabes?
Ah, sí. ¿Y quién los paga?
Minutos después, la niña llora desconsolada sentada en los peldaños que conducen al trono de Papá Noel. A un lado...
Esa niña hacía demasiadas preguntas.
Joder, pero si es que es muy sencillo. Solo tienes que decirle, ¿ha sido buena? Muy bien, ¿qué quieres por Navidad? Ya está.
Eso lo puede hacer cualquiera.
Pero es que tú eres cualquiera. Te pago para que seas cualquiera. ¿Lo entiendes o no lo entiendes?
Víctor recibe una llamada al móvil y lo saca del traje de Papá Noel.
¿Qué haces?
Ingmar, hijo, estoy reunido. No puedo hablar ahora.
¿Te importaría apagar el teléfono mientras estás trabajando, por el amor de Dios?
De pronto se quita el gorro, la peluca y la barba y se marcha corriendo.
¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Te vas a la puta calle, eh! ¡Me oyes! ¡Te he echado! ¡Te he echado!
El encargado gesticula con rabia tirando la peluca y la barba al suelo.
¡Mierda!
No lejos de allí se vislumbran llamas en un edificio. Víctor corre despavorido hacia el lugar del siniestro. Minutos después, irrumpe en su casa. Descubre una violenta llamarada saliendo de la cocina. Permanece unos segundos en shock.
¡Vilma! ¡Vilma!
¡Ahora voy!
¿Cómo que ahora vas?
Víctor atraviesa el pasillo y se asoma al dormitorio.
¡Vilma! ¿Qué haces?
Se me quemó la sartén, leche, agua, pero no funcionó.
¡Deja eso, joder! ¡Vamos!
¡Pero dijiste que no era importante!
¡Dame eso!
Mete una mochila en el saco de Papá Noel.
¡Toma, agarra el saco! ¡Agárralo!
lo utiliza para guardar la colección de figuras de su hijo. Asustados, se asoman al pasillo y descubren una potente llamarada que sale de la cocina.
Ven, ven.
Víctor protege a su hijo con una manta, lo carga al hombro y sale rápidamente de la vivienda. Ambos quedan tendidos en el rellano. Inmar y su padre comienzan a sonreír al oír a uno de sus robots. Víctor lo abraza. Minutos más tarde, en el bar, la mujer de Morris sirve un cuenco al chico mientras su padre bebe vodka.
Está calentito, ¿eh?
Víctor enciende un cigarrillo.
Oye, ¿por qué vas así vestido?
No, estaba en una fiesta de disfraces con los productores de nuestra película.
¿Has acabado el guión?
Casi. ¿Por dónde me quedé? Ah, sí. El escritor siguió buscando a su mujer, lo que le llevó a lo más alto de la montaña más lejana y recóndita.
Exhala el humo del cigarrillo. En el paraje, el escritor asciende a duras penas sobre la cornisa de una pared rocosa. Bajo sus pies fluye un río de lava y planean dos enormes rapaces. Asustado, continúa escalando sujeto a los riscos. Divisa algo no lejos de allí. Más arriba descubre un misterioso pórtico en la montaña.
Nunca había visto nada semejante.
Se aproxima unos pasos para examinarla de cerca.
Esa puerta parecía demasiado pesada para poder moverla. ¿Estaría su mujer dentro? ¿Cómo podría abrirla? Estuvo dándole vueltas hasta que...
Se apoya en ella y la atraviesa.
La puerta era solo un decorado. Y no solo la puerta. Todo allí dentro lo era. Había encontrado los decorados de todas las películas olvidadas del mundo. Estaban ahí guardados. Todos.
Brinca aquí y allá entre los decorados. Babilónicos, futuristas, torres, estatuas.
Según avanzaba, encontraba obstáculos y trampantojos.
¿Trampantojo? ¿Y eso qué es?
Una trampa para el ojo. Nada que el escritor no supiera resolver. ¿Quién había guardado todas aquellas maravillas en ese lugar?
Entre la multitud de decorados destaca un templo con una enorme boca. El escritor avanza lleno de curiosidad por el singular almacén. Sube lentamente por unos peldaños.
En el centro de aquella ciudad encontró un templo.
Una enorme puerta se abre ante él.
En el centro del templo encontró una sala llena de robots.
Todos están perfectamente alineados, ocupando gran parte del espacio sombrío.
Y en el centro de la sala, un enorme diario.
El escritor se aproxima a un pedestal donde reposa el volumen. Sopla, retirando el polvo acumulado en la portada.
Estaba en el lenguaje de los robots. Por supuesto, el escritor lo dominaba sin dificultad.
Ojea fugazmente una página y alza la mirada pensativo.
Hacía mucho tiempo, todos aquellos robots y decorados de películas antiguas fueron propiedad de un viejo productor. Cuando murió, los bancos embargaron sus bienes y decidieron deshacerse de todo en una gran hoguera. No solo de los robots, también de los decorados. Pero una noche, los robots escaparon del fuego. Se llevaron consigo todo lo que pudieron y se escondieron en las montañas, en un lugar donde los bancos no pudieran encontrarles. Jamás. Su ciudad perdida sería custodiada por el robot más grande de todos. Un enorme guardián.
¿Un guardián? ¿Qué guardián?
De pronto, algo inquieta al escritor en el templo. Temeroso, mira a su alrededor como si presintiera algo. Los dispositivos luminosos de los robots comienzan a encenderse. Sus rostros metálicos lo observan de forma amenazante. Súbitamente, el techo del templo se quiebra con violencia. El gigantesco guardián con aspecto de Megatron lo ha descubierto. El escritor se defiende clavándole un palo en una pata. El robot introduce una de sus garras en el templo, atrapando al intruso. Lo eleva cientos de metros. Abre la boca y lo engulle. De vuelta a la realidad, en el bar.
¿Víctor Martín?
Dos agentes de policía se acercan a la mesa.
¿Es usted el padre del niño?
Sí.
¿Y cómo es que el niño estaba solo en casa?
En la comisaría.
Me van a meter en la cárcel por irme a trabajar.
No, solo pasará la noche aquí.
¿Y mi hijo dónde está?
Horas después.
Seguirá yendo al colegio, pero dormirá en el centro asignado hasta que la coja el familiar más cercano. Su hermana Alicia, ¿puede ser?
Hermanastra, no sabe cuidar ni a un perro. Escúchame, yo solo necesito un poco de tiempo para arreglar las cosas.
Luego en la calle.
Escúchame, Alicia. Necesito mi parte del dinero. Oye, yo no te he pedido que cuides a mi hijo.
Impotente, se guarda el teléfono móvil en el abrigo. Poco después, retira el precinto policial de la puerta de su casa e introduce la llave. La gira y abre. Permanece unos segundos en el rellano antes de entrar. Observa impresionado el pasillo que ha quedado totalmente negro tras el incendio. Se detiene ante la puerta de la cocina. Un gesto de pesar se dibuja en su rostro. En el interior, todos los muebles y enseres han quedado calcinados y consumidos por las llamas. Todas las paredes y puertas están cubiertas de hollín. En el salón, el sofá y la televisión parecen haber sobrevivido al incendio. Víctor se sienta frente a la pantalla con gesto absorto. Coge el mando a distancia, retira la ceniza de un soplido y pulsa un botón. Contempla relajado una escena de una película muda en la que un niño llora desconsolado. Instantes después, el pequeño se acerca a un sillón donde está sentado un anciano y lo abraza. De pronto, el televisor se apaga. Más tarde, Inmar se encuentra en el patio del centro de acogida de menores Los Angelines.
Tú, caraculo, ¿por qué estás aquí?
Pues cambié mi casa.
Anita, cerebro, venid.
Este tío quemó su casa.
¿Has visto, cerebro?
¿Qué dices?
Menudos huevos tienes.
¿Quemaste a tus padres dentro?
No, con la casa era suficiente.
Mientras tanto, Morris sorprende a Víctor en su casa sirviéndose vodka.
Deberías dejar de beber. Y me lo dices tú, que eres una esponja. Suelta eso.
Le arrebata la botella.
Prefiero tirarlo por el váter a que tú te lo bebas.
Víctor, tienes que conseguir un trabajo. Aséate un poco, dúchate. ¿Quieres que te deje un traje y una corbata?
No lo puedes creer. Toda la vida quejándose de mis latas. Y ahora se pone a llorar.
¿Y qué van a hacer con ellas?
Prefiero no saberlo. Toma, esto es todo lo que me han dado.
Gracias, Morris. Te lo devolveré.
No me hagas reír. ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer?
Víctor sonríe. Entre tanto, en el patio del centro de acogida de menores.
Elías, hazlo bien ahora, ¿eh? Que lleváis una mañanita entre todos. Venga, devuelve, Aitana. Vamos.
Venga, despacito, chicos. Despacito, que si la mandéis muy lejos.
Qué guapo es.
Dos niñas que esperan en la fila sonríen al chico rubio que abordó a Inmar cuando llegó al centro.
¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡Inmar!
Sorprendido, el chico se aproxima a la valla del centro al ver a su padre.
¿Pero qué haces aquí?
He venido a buscarte.
Pero me dijeron que no puedo irme contigo.
Sí, sí, pero nos vamos de aquí.
¿A dónde?
A rodar la película.
¿Pero y el guardia de la puerta?
Dile que estás enfermo y que va a venir tu padre.
No se lo van a tragar.
Bueno, pues pon cara de enfermo.
Es que...
Venga, vamos.
Inmar regresa a la fila.
¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Allí no! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Inmar! ¡Inmar! ¡Inmar!
Venga, Raúl, tira.
¡Inmar! ¿Qué haces?
Se sitúa detrás del chico rubio.
No, chicos. Venga, ¿quieres tirar, hombre?
Le baja los pantalones y sale corriendo.
Inmar, hombre, de verdad que estamos en clase, no estamos...
¡Voy a matar!
¡Hijo de puta!
Se apresura hacia el guardia de seguridad.
¡Inmar, ven aquí! ¡Inmar! ¿Dónde vas?
¡Sujétale, me quiero pagar! ¡Te voy a destrozar!
¡Quieto!
Minutos después, Inmar huye con su padre en el coche.
¿Qué vamos a hacer?
Ya te lo he dicho. Vamos a rodar una película.
¿Por qué? ¿Con un móvil?
Mira atrás.
Descubre una cámara como la de Armando en el asiento.
¿De dónde la has sacado?
La pija puso el dinero, te lo dije.
¡Bien! ¡Vamos a rodar la peli! ¡Chócala!
Víctor sonríe y continúa conduciendo por una carretera solitaria. Entrada la noche, prosigue la marcha. Inmar descansa en el asiento de atrás, abrigado con una manta. Al día siguiente, en un restaurante de comida rápida...
¿Cuánta comida?
Claro, ahora tenemos dinero.
¿Has acabado el guión?
Estoy en ello. ¿Hasta dónde te conté?
Al tipo se lo tragó el robot gigante. ¿Por dónde vas ahora?
Víctor asiente pensativo y continúa con el relato.
Justo antes de caer al estómago del robot, el escritor se había agarrado a la campanilla de la enorme garganta.
Dos ruedas dentadas se aproximan peligrosamente a la campanilla. El escritor las esquiva con movimientos oscilantes.
Desde allí encontró una forma de escapar.
Descubre un orificio más abajo con la palabra exit, salida. Desaparece en pocos segundos por un conducto serpenteante repleto de ruedas dentadas.
Se deslizó por una tubería hasta que cayó en una sala oscura.
Se pone en pie y se sacude el polvo del traje. A continuación se dirige a una mesa con decenas de botones.
Parecía una sala de mandos.
Comienza a manipularla a su antojo, pulsando pilotos, girando ruedas, accionando interruptores. Sin quererlo, se hace con el control del enorme robot, haciendo girar una de sus manos. El escritor sigue tocando botones en la sala de mandos. Un muelle sale de un hombro del robot. De pronto, la cabeza le gira descontrolada, haciéndole vomitar una sustancia oscura.
No era tan difícil manejar aquel gigante de metal.
El escritor acciona varias palancas, haciéndolo caminar.
Así que decidió usarlo para seguir buscando a su mujer.
El gigante sortea la cima de una montaña.
Recorrió pantanos, glaciares, ciudades, bosques y desiertos.
Más tarde, dos pestañas se abren en el cráneo del robot y una de las garras saca al escritor de la sala de mandos.
Hasta que llegaron al final del camino.
Se detiene a unos pasos del borde de un precipicio.
Ya no podían seguir. Aquel era el mismísimo fin de la Tierra.
¿Y para qué fueron hasta allí? Tendría que seguir una pista o algo así, ¿no?
Sí, precisamente. En el borde del precipicio estaba el camisón de su mujer.
El escritor lo retira de las ramas de un arbusto y contempla el oscuro abismo que tiene ante sí.
No le quedaba otra opción. Tenía que saltar.
¿Otra vez? Es que tienen que tirarse por todos los precipicios que encuentran.
Es un lenguaje simbólico. No puedes usar la lógica convencional.
Si al menos tú lo usaras alguna vez.
Minutos después, el coche se adentra por un sendero apartado repleto de vegetación.
No te preocupes. Este camino es mejor. Este es un atajo.
¿Un atajo a dónde?
Vamos a saludar a la tía Alicia. Con el dinero que me debe tendremos para acabar la película entera.
Instantes después, el director y su hijo Inmar se adentran en una propiedad sobre la que se alza una vieja mansión. Suben los peldaños de la entrada y Víctor pulsa el timbre. Se moja la mano con la lengua para peinar el flequillo al chico.
Víctor, no te voy a dar el dinero, ella te odia.
¿Pero qué dices? Se me quiere con locura.
Una mujer alta de pelo rizado cano abre lentamente la puerta.
Feliz Navidad.
Víctor le ofrece un ramillete.
Pareces un mendigo.
Pero si vengo de traje.
Pareces un mendigo de traje.
Oye, que me lo he puesto para venir a verte.
Para venir a pedir, querrás decir.
Yo también me alegro de verte. Hijo, dile hola a la tía Alicia.
Hola, tía Alicia.
Hola, Inmar. Hay que ver cómo has crecido cada día. Te pareces más a tu padre. Lo siento por ti.
Alicia vuelve al interior de la mansión entornando la puerta.
Se está haciendo la dura. En el fondo me adora.
Pero muy en el fondo, ¿no?
Minutos después, los tres almuerzan en un salón. De pronto, Inmar comienza a lamer el borde del plato.
¡Hey! ¿Qué haces? Has sacado los modales de tu padre.
Víctor se limpia la boca con la servilleta y se levanta.
Anda, vamos a salir un momento. A fumar.
El niño aprovecha para coger un poco más de ensaladilla de una fuente. Minutos después, se distrae viendo dibujos animados en la televisión. En la pantalla, un singular caballero cabalga de espaldas a su montura. Segundos después, llega al puente levadizo de un castillo y es engullido de repente. En una terraza...
No, te has vuelto completamente loco. No puedes darte a la fuga con un niño. Has visto muchas películas.
El chico puede estudiar perfectamente en otro país.
¿Ah, sí? Él estaría mucho mejor aquí y además me han ofrecido la custodia.
Él no quiere vivir contigo.
Tú no vales para ser padre. Contigo solo tendría problemas.
Es que ahora resulta que todos os lo queréis llevar. Mi único problema se arregla con dinero.
Pues yo ya no tengo dinero.
¿Y la herencia?
Me la gasté.
¿En qué?
En rescatar esta casa, imbécil, que no te enteras. Me la embargaron por culpa de tu puta película.
¿Pero qué? No, perdón. Espera, no, según tú, eso estaba solucionado.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué querías que te dijera? Bastantes problemas tenías ya. Llevo 8 años pagando al banco y todavía está embargada.
Alicia lo mira con gravedad mientras fuma un cigarrillo.
¿Te importa que me dé una ducha en mi antigua casa?
Minutos después... Víctor abre el grifo y permanece bajo el chorro de agua. Un reguero de suciedad va deslizándose por el desagüe. Mientras, Alicia retira la tapa superior de un piano de pared. Inmar la ve sacar del interior un fajo de billetes.
¿Qué miras?
Cierra la tapa.
Ven aquí.
Inmar obedece y se aproxima a su tía Alicia con gesto triste.
¿Por qué le odias?
No le odio. Tu padre es un borracho y está loco, pero es un buen tipo. Y era muy bueno en su trabajo.
¿De verdad era bueno?
Mira, ven.
Se acercan a un mueble repleto de fotografías enmarcadas.
Mira, ¿ves? Este de aquí. Este es tu padre en su primer rodaje.
Víctor aparece delgado y con perilla. Inmar contempla con admiración diversas fotografías de su padre en los rodajes.
Hablaba inglés, era muy listo y tenía muy buenas ideas. Por eso le llamaban los americanos.
Inmar sonríe con orgullo admirando las imágenes donde aparece su padre junto a decorados de películas.
Él hacía efectos especiales. Hizo trabajos muy importantes, pero hijo, lo de tu madre acabó con él.
Víctor aparece en las fotografías mostrando maquetas, localizaciones, máscaras. El niño mira a su tía Alicia con gesto serio.
Sí, sí, ya lo sé. Se durmió en la bañera.
¿Eso es lo que te dijo tu padre?
La mujer avanza unos pasos esbozando una sonrisa. Toma asiento a una mesa.
Bueno, Víctor siempre dice que es culpa suya por haberla dejado sola.
Alicia toma una mano del chico y lo mira con intensidad.
La gente no se queda dormida en la bañera. No te creas los cuentos de tu padre. Cariño, ¿quieres vivir conmigo? ¿Mm? Aquí estarías muy bien, no te faltaría de nada. Tengo dinero.
Inmar repara en el fajo de billetes que ha cogido minutos antes y queda pensativo.
¿Para qué quieres tanto dinero con lo vieja que eres?
Alicia le suelta la mano.
Escaras, eres igual de maleducado que tu padre. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¡Víctor! ¡Vas a salir de una vez!
Ya a solas, Inmar observa tenso el piano de pared, el escondite donde Alicia guarda el dinero. Poco después, padre e hijo se van en el coche.
¿Dónde vamos?
Vamos a buscar el decorado de nuestra película.
¿En mitad de la nada?
En mitad de la nada.
El chico posa la mano sobre una bolsa de viaje de la que asoma un fajo de billetes. Minutos más tarde, el vehículo avanza a poca velocidad por un camino de tierra hasta detenerse. Inmar sale rápidamente.
Ahí lo tienes.
¡Cómo mola!
Víctor contempla con nostalgia lo que tiene ante sí. Su hijo observa con atención. Frente a ellos se alzan los restos de unos decorados con una montaña rusa y una noria. Víctor parece preocupado.
No ha podido pasar tanto tiempo, no ha pasado tanto tiempo. Estaba todo bien, todo estaba en buen estado.
¡Cómo mola este sitio!
Inmar echa a correr hacia el recinto abandonado. En la entrada hay una pequeña lancha de una atracción infantil. Sobre una colina destaca un gigantesco pez de metal. Instantes después...
¿Sabes quién construyó esto? Mis amigos americanos. Esas casas... Ahí había un decorado del oeste. Mira, y ahí está el pez gigante.
Señala hacia el promontorio rastreando con la mirada los decorados.
El castillo... ¿Y el cohete? Sabía que montaron un parque temático con todo esto, pero no debió de funcionar. Ahí tienes tu megacon.
Luego...
Vale, estoy grabando. ¡Acción! Ahora viene la mano gigante a cogerte. Agáchate y asústate. ¡Corta! ¡Así no!
¿Así no? ¿Por qué?
Estás sobreactuando, no me lo creo.
Me está atacando un gorila gigante. ¿Tú crees que eso es creíble?
Si no actúas bien, nunca lo será.
Bueno, ¿y cómo quieres que lo haga?
¡Hazlo de verdad!
¡Lo estoy haciendo de verdad!
Tú gritarías así. Imagínate que te cae una piedra gigante encima.
Muy bien, listillo. Ahora vas a ver. Dale a grabar.
Oye, Víctor.
¿Qué quieres ahora?
No se entiende.
Víctor se retira de la garra gigante del gorila para comprobar la cámara.
¿Cómo que no se entiende? Tiene que funcionar, hombre.
A ver, ¿dónde era? ¿Dónde has tocado? No lo habrás
Creo
roto.
Creo que se ha quedado sin batería. ¿Dónde está el cargador?
El cargador.
No lo trajiste.
Da igual. Aquí no hay enchufes. Bueno, ¿has rodado el plano? ¿Qué tal ha quedado?
Casposo.
Poco después, está atardeciendo en un descampado. Padre e hijo están sentados en el suelo junto al coche. Víctor prepara unos bocadillos de salchichas.
¿Y ahora qué hacemos?
Iremos a ver a mis amigos los americanos.
¿Y si no se acuerdan de ti?
Claro que se acordarán. Yo estuve trabajando aquí con ellos muchas veces. Y luego aproveché para rodar aquí mi película.
¿Por eso la hiciste en romanos?
Griegos.
¿Y la piel era muda porque no tenía sonidista?
Calla un poco, anda.
Oye, estás acabando el guión, ¿no?
Está casi terminado. ¿Recuerdas por dónde iba?
El tipo llegó al fin del mundo, ¿no?
Eso es.
Víctor continúa con el relato.
Llegó hasta allí, siguiendo la pista de su mujer.
así que se arrojó por el precipicio.
El escritor abre los brazos en cruz y se lanza al vacío cayendo a gran velocidad. Poco a poco, su cuerpo se va haciendo ligero como una pluma. Queda suspendido boca arriba en el abismo.
Allí estuvo flotando en la inmensa oscuridad del espacio hasta que encontró algo.
Alza un poco la mirada y atrapa el objeto con la mano izquierda.
Encontró una vieja pluma estilográfica que perdió muchos años atrás, cuando era niño. ¿Cómo había llegado allí? Y no solo la pluma.
El escritor se incorpora agitando las extremidades. A su alrededor flotan decenas de objetos.
A aquel lugar iban a parar todas las cosas que en algún momento se habían perdido.
Risueño, bracea por el abismo como si estuviera buceando.
Allí estaba su tren de juguete, su oso de peluche. Encontró sus guantes de lana rojos, sus cochecitos de metal y su álbum de cromos favorito.
Nostálgico, lo abre y ojea unos segundos con detenimiento.
Esas imágenes eran fascinantes. Hacía tantos años que no las veía. Se acordó de su infancia, de sus juguetes en Navidad y del olor del puré de calabacines de su madre.
Suelta el álbum de cromos y agita los brazos hasta alcanzar un bol con una cuchara. Lo toma entre las manos y prueba un poco. Una sonrisa placentera se dibuja en su rostro al saborearlo. Algo llama su atención ante sus ojos.
Y recordó también la casa de sus padres. Estarían aún dentro. Tenía tantas ganas de volver a verles. Pero en ese momento escuchó una voz que le llamaba. Era la voz de su mujer.
Se gira suavemente y divisa un espectro de color azul brillante que lo invita a acercarse. El escritor se aproxima lleno de curiosidad.
Sus manos estaban frías. Ella ya no podría volver con él.
Los cabellos de la chica, de color blanco intenso, ondean en forma de abanico.
Y se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo buscándola.
El escritor se gira y contempla con atención la luna y el planeta Tierra.
En ese tiempo, se había olvidado de lo más importante: su propio hijo.
De vuelta a la realidad.
¿Y tú? ¿Te has olvidado de mí?
No. No me he olvidado de ti. Pero he pasado muchos años pensando en tu madre. Como si aún pudiera sacarla de esa bañera.
La gente no se queda dormida en la bañera.
Víctor lo mira asombrado al oír la respuesta de su hijo. Se pone de pie y avanza unos pasos algo incómodo por la situación. Inquieto, alza la mirada al cielo, ahora totalmente oscuro.
A ver, hijo. Hace 8 años, yo estaba aquí mismo rodando. Tu madre me llamaba cada día para que volviera a casa. Siempre estaba triste. Siempre.
Una expresión amarga invade el rostro de Víctor, que permanece de espaldas a su hijo.
Un día dejé de cogerle el teléfono. Hasta que dejó de llamar. Nunca más volvió a hacerlo.
Atormentado, cierra los ojos. Se seca las lágrimas con la mano. Compungido, se vuelve despacio situándose frente a Ingmar. Estrecha sus hombros y se arrodilla lentamente mirándolo a los ojos.
Mira, Ingmar. Hay muchas cosas que no te he contado. Rita no era una productora. Nunca hubo productores. Y la cámara se la robé a un tipo.
Ya. Yo ya lo sabía.
¿Cómo que ya lo sabías?
Pensé que te hacía ilusión que me creyera tus mentiras.
Y mal. Es muy posible que no me dejen cuidar de ti.
Pues entonces yo cuidaré de ti.
Víctor niega con la cabeza.
Vas a tener que quedarte una temporada con Alicia, hijo.
No voy a vivir con Alicia. ¿Me oyes?
Mi mamá, me han quitado mi casa. La mía y la de mi familia. Ya está, se acabó.
No vamos a rodar la película. Nunca pretendí rodarla.
No tenemos dinero.
Sí que tenemos.
El niño abre la puerta trasera del coche y saca la bolsa de viaje.
Sí tenemos dinero.
Víctor la abre y descubre un montón de billetes en el interior.
¿De dónde has sacado esto? Se lo has quitado a Alicia.
Se dirige al maletero para guardar la bolsa. La lanza al interior y queda absorto. La botella de vodka permanece justo donde la dejó Ingmar. Víctor la coge.
¿Qué te pasa?
Tengo frío. He cogido algo para calentarme.
Su hijo se la arrebata.
¡Eh! Anda, ven aquí.
Retrocede mirando con gravedad a su padre.
¡No te la voy a dar! ¡Yo pensaba que eres un director de cine! ¡Pero solo eres un borracho de mierda!
Se va corriendo.
¡Ven aquí! ¡Ingmar! ¡Trae esa botella! ¡No me hagas esto! ¡Ingmar! ¿Dónde estás? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme de una puta vez!
Afligido, Víctor mira a su alrededor tratando de localizar a su hijo entre la espesa maleza.
¡Ingmar! ¡Tenías razón, Ingmar! ¡Soy un casposo! ¡Por eso necesito un trago! ¡Ingmar!
Desorientado, avanza unos pasos hasta la orilla de una charca. Alza la mirada y se tambalea un poco.
¡Ingmar!
Da otro paso y se precipita contra el agua. Segundos después, sale despacio a la superficie. Al incorporarse, nota enseguida cómo unas manos le tiran de la ropa hacia abajo. Víctor parece reconocerlas y las estrecha mirando hacia el agua. Poco a poco, el rostro de Ángela emerge, lívido, a la superficie. Observa a Víctor fijamente.
Suéltame.
Ambos permanecen quietos frente a frente.
Ven conmigo.
Ángela comienza a sumergirse nuevamente, aferrada al abrigo de Víctor.
Espera.
Espera.
El rostro de Ángela emerge lentamente a la superficie, observando con intensidad a Víctor.
Tú querías morir. ¿Por qué no lo haces de una vez?
Me sentía tan sola, Víctor.
Déjame. Por favor.
Echaba mucho de menos. Te estaba esperando, Víctor. Siempre te estaba esperando. Te quería tanto.
Yo también te quería. Pero ya no. Ya no. Ya no te quiero.
El rostro lívido e inexpresivo de Ángela mantiene la mirada fija en Víctor. Poco a poco se va sumergiendo hasta desaparecer en las aguas turbias de la charca. Víctor, en shock, retira un poco el tronco hacia atrás. Alza la mirada y descubre a su hijo en la orilla. Su expresión ahora es de calma y profundo pesar.
Perdóname por haberte gritado, hijo.
No importa. Podrías no acabar siempre en un charco.
Esta fue la última vez. Te lo juro.
Víctor esboza una sonrisa a su hijo. Un poco más tarde, los primeros rayos de sol comienzan a clarear el cielo. El viejo coche avanza por una carretera inhóspita y sombría. En el interior, Ingmar viaja sentado junto a su padre, contemplando el paisaje. Este lo observa de reojo, inquieto y con la cara llena de restos de barro. En ese momento, el vehículo pasa cerca de los viejos decorados y atracciones. Los ojos de Ingmar brillan de forma especial al contemplarlos. El pez gigantesco y la noria parecen cobrar vida salpicándose de luces que se encienden. Sobre la colina, junto al castillo, se recorta tímida la silueta de Megacon. Ingmar sonríe con ternura al divisar al gigante. Este alza una mano despidiéndose mientras sus ojos se iluminan. La figura del robot se desvanece. La noria y el pez gigante quedan a oscuras, petrificados en la colina. Ingmar sigue contemplando el recóndito paraje desde la ventanilla. El alba comienza a despuntar en el cielo mientras el coche se aleja por la carretera. Guión y dirección: Zoe Berriatúa. Producida por Alex de la Iglesia, Carolina Van, Kiko Martínez y Zoe Berriatúa. Producción ejecutiva: Kiko Martínez y Carolina Van.